Tenemos en línea al periodista Raúl de la Torre, periodista de Página 12, de Canal 7, la televisión pública, a quien saludamos y le agradecemos muchísimo el contacto con Remolinos. ¿Qué tal? Daniela Godoy te saluda. Raúl.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gracias. Muchísimas gracias acá Marta, Magdalena Jamardo y Daniela. Te queremos hacer un montón de preguntas. Imagínate. Porque bueno, este es un programa de militantes que tratamos a veces de adentrarnos en este tema tan farragoso de la economía. Lo primero que te queríamos preguntar es cuál es la importancia que tiene la conducta ciudadana en relación a tomarse en serio esto de cuidar los precios, que nos parece que viene como a romper algo muy menemista, ¿no? Bueno, el mercado hace lo suyo y que nosotros no tenemos absolutamente nada para hacer, que estamos presos de las leyes inescrutables del mercado. ¿Cuál es esa influencia, en tu opinión?
Sí, te diría inclusive que es más amplio y va más allá del menemismo, ¿no? Recordemos, sabemos que esto se impuso durante la dictadura también, el criterio de que el mercado era el que determinaba y cualquier intervención del Estado era negativa o bajaba la calidad de la producción en la economía, y anteriormente venimos peleando desde siempre el tema del rol del Estado, ¿no?, en todo esto. De alguna manera, esta disputa, digamos, esta discusión todavía permanece abierta. Y bueno, evidentemente en los últimos años ha tenido muchísimo peso la recuperación de este criterio de que en materia social, en materia de todo lo que tiene que ver con la justicia y las libertades económicas reales, el Estado tiene mucho por hacer. Y en este caso, es cierto, es muy importante el tema de precios cuidados, por lo menos se está intentando generar una cultura diferente en el sentido de buscar el precio justo, de no permitir o no convalidar aumentos que no estén justificados en un aumento en los costos de quien lo vende, de evitar estos abusos y estas ventajas que toman algunos simplemente porque hay un buen nivel de consumo, pedir cualquier cosa como uh-huh. precio simplemente para hacer diferencias. Y bueno, en una etapa donde hubo complicaciones serias por el tema de toda la presión y el ataque especulativo que hubo sobre la moneda, que se reflejó en el aumento del dólar y otras situaciones políticas, hubo muchísimos abusos, y bueno, fue una forma de pararlo, de enfrentarlo, y me parece que es una jugada brava que hace el gobierno con este tema de precios cuidados, pero bueno, es una convocatoria que es interesante desde lo político para dar una respuesta no solo desde las cuestiones de técnica económica o de leyes sí. y de reglamentaciones, digamos, hay una convocatoria a una actitud activa de parte
de la ciudadanía,
del pueblo en general, de la ciudadanía con respecto a esto, y me parece que puede ser muy positivo si resulta, ¿no?
En este sentido, bueno, se está poniendo un poco más para quien quiere, ¿no?, ocuparse y asumirlo, se pone un poco más en el tapete el tema de la cadena de precios, ¿no es cierto? O sea, la terrible diferencia que hay entre un productor, qué sé yo, de una verdura y el precio final con todos los precios, los intermediarios, y esto de la cartelización de cuatro grandes empresas que concentran y ponen el precio que se les antoja. ¿Es conveniente, en tu opinión, esta decisión del gobierno también de imponer sanciones como las que se impusieron a Carrefour, a Día, Walmart, Bea?
Sí, yo creo que tiene que ser y tener una actitud muy firme desde todos lados. Primero que si el gobierno compromete a estas empresas a hacer un acuerdo y respetar determinados precios y abastecimiento de determinados productos, o lo menos que puede hacer es sancionarlas cuando no lo cumplen, digamos. Uh-huh. Esto es, inclusive, yo te diría, desde la ciudadanía, ¿qué se espera? Bueno, si el gobierno me está diciendo que hizo este acuerdo con estos sectores, yo también, si yo voy a salir a jugarme a pelear para que se cumpla, quiero que el gobierno haga su parte y cuando tenga que sancionar, sancione, digamos, no le tiemble la mano frente a estos grupos que son muy poderosos. Por eso me parecen muy importantes las sanciones. Alguna de las integrantes del equipo compartió conmigo una reunión muy interesante ahí
en la Federación Gráfica.
Algunas de las preguntas que me hacían, porque esto fue una charla que varios plantearon, ellos, uh-huh. pero el gobierno va a aplicar sanciones, me preguntaron. Yo les decía, bueno, qué sé yo, si va a aplicar sanciones, debería aplicarlas seguramente, pero es una inquietud presente el tema de que uh-huh. el gobierno también obligue a las empresas a hacer su parte, a cumplir lo suyo. Vos mencionabas bien el tema de las estructuras de costos y conocer esas estructuras de costos y saber que las empresas en una mesa frente al gobierno no están informando que hay una diferencia en la estructura de costos que las obliga a dar aumento. Es decir, ahora están obligadas a primero anunciarlo eso, tienen que justificar un aumento. Esto es importante,
sí,
porque si no, fíjate cómo también en esto salimos de la lógica vieja de la economía clásica individualista que te dice, bueno, el precio en definitiva es una puja entre oferta y demanda. Si vos querés, vas y ofreces un precio menor. Si no te lo venden, bueno, te puedo decir y no comprar. No, esto es distinto. Esto como ciudadanía estamos exigiendo que se respeten determinados precios. No es una puja donde uno, ya no, este precio no compro, y simplemente por un juego de oferta y demanda creer que eso va a determinar el precio. Pues son fuerzas muy distintas las que tiene un monopolio, que tiene el control de la producción de una
el lácteo, por ejemplo,
básico, y quien deba consumirlo, que no te queda otro remedio que llevarle la leche a tus chicos a casa todos los días, ¿no? Por ejemplo.
Tal cual. Justamente Magdalena Jamardo te quiere hacer una pregunta.
Atento a esto que decías de las multas que se le aplican a quien no respetan el acuerdo. Vos viste que los porteños tenemos por costumbre siempre buscarle las cinco patas al gato. Y por ahí en la calle se dice que multar a las empresas es como una propina para ellos. Si no, habría que, además de estar haciendo esto, aplicar otras sanción que realmente les duela más.
Sí, en realidad lo que está planteado de parte del gobierno es la multa es una primera instancia en cuanto al cumplimiento o no cumplimiento del acuerdo, digamos. Para aplicar sanciones mayores, lo que tendría que suceder es que se registren irregularidades mayores a la que está habiendo ahora, o que haya una repetición de irregularidades. Un primer paso, la multa, me parece que es importante, que se empiece a marcar quienes no están cumpliendo con el acuerdo. Si se mantiene esa conducta irregular de parte de las empresas, será el momento de exigir que las sanciones sean más duras o que haya otro tipo de sanciones. Te diría que de todas formas, en ningún caso, multas que son por cifras que para cualquiera de nosotros significan cifras importantes, sí, para las empresas no son menores, porque así como te aumentan algunos centavos o un par de pesos productos, que uno dice, bueno, ¿y qué diferencia van a hacer por cobrarme 2 pesos más el sachet de leche? Para las empresas esos valores también importan, y aplicar una multa, y ante la población lo estén exponiendo como incumplidores o abusadores, me parece que empresas que nosotros sabemos bien que se valen de la publicidad permanente para tener un buen nombre y cierto prestigio, estas cuestiones no les son simpáticas. Y sobre todo, te digo, empresas internacionales que después a los gerentes de la filial local, uno sabe que les cuesta después tener que explicar en el exterior por qué han sido sancionadas y están saliendo en los diarios por incumplimientos o por desabastecimiento, ¿no? En su momento, yo me acuerdo que lo que pasó con Shell, cuando Néstor Kirchner salió a denunciarlo públicamente, después no tuvo tanta trascendencia, pero a los directivos de Shell tuvieron más de un dolor de cabeza los directivos argentinos cuando tuvieron que explicar por qué estaban así expuestos públicamente por el presidente de un
la
país
República,
donde estaban ellos operando hace muchos años.
¿Pasó lo peor en el sentido del intento de desestabilización? Cuando uno piensa, ¿no?, en las mesas de dinero, todo este invento del dólar mal llamado blue, que está relacionado justamente con toda esta economía ilegal que fuga capitales, que armaron estos mismos factores de poder, ¿no? O sea, estos factores concentrados, desde las cerealeras hasta los bancos, ellos tienen mucho poder de fuego todavía. ¿El gobierno está dando pasos acertados?
Sí, evidentemente en esta última etapa se han dado pasos muy acertados en materia de pelea contra la especulación financiera, pasos que antes no se habían dado. El dólar, digamos, es parte de todo también pelea que estamos comentando, ¿no? Digamos,
sí.
El dólar es un precio más o uno de los precios determinantes de la economía, y por lo tanto es parte de la misma batalla y de la misma especulación y de los mismos intereses de algunos sectores de ganar más, y también de quebrar esta voluntad del gobierno por cambiar esta forma de interpretación de la economía que mencionábamos al principio.
Sí, sí.
Yo creo que sería una batalla importante porque estábamos en una instancia final del ataque especulativo que prácticamente pretendía quebrar toda capacidad del gobierno de control sobre el mercado cambiario, sobre la situación monetaria, sobre los precios en general. Yo creo que el gobierno tomó un par de, o más de un par, no te lo digo así, una forma de decir, de medidas junto con una devaluación controlada que permitieron fundamentalmente que el Banco Central retomara el rol de autoridad monetaria que prácticamente había perdido.
Claro,
valor del dólar se lo estaban manejando los exportadores al no liquidarle, si están obligando a subir todos los días el dólar. Y como seguían sin exportar, el Banco Central tenía que estar en esa carrera de subir el dólar. Por otra parte, te ponían un dólar marginal, un dólar ilegal, que te decían que cada vez valía más. Entonces, cada escaloncito que subía el dólar oficial, ellos te subían dos escalones el otro. Entonces, era una carrera imposible, porque estabas peleando con un fantasma.
Claro, esto tiene que ver con las expectativas, ¿no? En un artículo tuyo vos hablás del valor de las expectativas.
Juegan de la mano, en este caso especulación y expectativa juegan de la mano. Un alto funcionario del gobierno me decía, el problema es que con el dólar, a diferencia de cualquier otro precio de la economía, cuando aumenta, uno puede pensar, bueno, aumentó hasta ahí va a llegar, y cuando mucho en un momento va a bajar porque aumentó demasiado, y en el dólar la señal es que si aumenta es porque va a aumentar más, va a seguir aumentando. Entonces, si aumenta, no, la gente no deja de comprar aquello que quieren cubrirse con el dólar. Lo que hacen es comprar más dólares porque dicen, empezó a aumentar, quiere decir que va a seguir aumentando. Entonces, es una cultura bastante complicada de controlarla y evitar los males que esto produce a una economía. Entonces, por eso les digo que la especulación va de la mano de las expectativas. A más especulación, generas más expectativas alcistas, y cuando más gente por expectativa alcista va a comprarle, abona el terreno a la especulación porque siga apostando a una crisis, digamos. Claro. Esto es lo que ha sucedido en Argentina y se aceleró muchísimo hacia fines del año pasado, principio de este. Por eso la forma en que el Banco Central encontró para cortar esto me parece que ha sido importante, ha sido significativo. De todas formas, digamos, pasamos por un momento muy crítico, de muchísimo riesgo, se superó, se logró estabilizar estas variables. Ahora, no estamos exentos de que esto vuelva a pasar porque esos mismos sectores siguen teniendo una capacidad importante de provocar daño con este tipo de especulaciones. Yo creo que el cambio subjetivo, si querés, es que hoy tenemos un Banco Central y un gobierno que aprendió la lección, tuvo una experiencia importante y hoy tiene otros instrumentos quizás para que le sirvan en una próxima oportunidad para actuar antes. Esto es importante también en este tipo de cosas, para cortar este tipo de operaciones apenas empiezan a manifestarse y no esperar como se esperó en esta oportunidad. Claro. Yo creo mucho tiempo, digamos, desde el principio de las restricciones cambiarias, la que llaman el cepo cambiario, con la venta de dólares, hasta donde se llegó, yo creo que hubo un costo no solo económico por la reserva, sino un costo político muy alto. Fueron casi 2 años y medio de corrida y de presión cambiaria sobre el gobierno y sobre la economía del país.
Bueno, Raúl de la Torre, periodista de la televisión pública y de Página 12, muchísimas gracias por tu participación en Remolinos.